Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa, a carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti. Desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las 5 reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe. Qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad. Y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes de las 9 de la mañana. MOA Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas.
Una revista de Marta de Baile.
Son las 10:44 de la mañana en W Radio. Bueno, como les contaba, debemos también sentirnos como súper orgullosos de lo queridos que somos en el mundo. Han venido rescatistas de diferentes partes del mundo. Uno de los grandes equipos es el equipo de 75 rescatistas que mandaron del ejército de Israel. Llegaron el día de ayer y este jueves ya se encuentran trabajando en el edificio, por ejemplo, en el 286 de Álvaro Obregón. También están desde... hoy en la mañana en la calle Enrique Repsamen en la colonia Narvarte, también tratando de encontrar todavía vida. Hablamos hace un momento con la hija que voló desde los Estados Unidos en búsqueda de su mamá, de su madre que está atrapada, se pensaba en las escaleras del edificio. Y bueno, están todavía haciéndoles fuerza a pesar de que ya casi pasa el protocolo de 72 horas de espera para encontrarla. Y Shula Graver, con quien hemos hablado y con quien vamos a hablar la semana que entra de estrés postraumático. Ahorita hablemos un poco de resiliencia, pero tú eres de origen judío, hablas hebreo, sí. Y ayer estuviste traduciendo a los rescatistas israelíes. Cuéntame.
La embajada mandó un comunicado que toda la gente que sepa hablar hebreo venga, trate, y estuve entrevistándolos, platicando con ellos.
¿En dónde estuviste? ¿En qué edificio?
Estuve en Medellín y estuvimos en la del Valle. Estuve unas 2-3 horas con ellos porque resulta que vinieron tanta gente que hablaba hebreo, tantos traductores que estuvimos turnándonos.
Muy bien.
Ellos estaban haciendo un primer sondeo de lo que se trata. Hay rescatistas y estructuralistas muy buenos. Acuérdense que Israel es una zona donde están muy acostumbrados a tener que detectar qué es lo que está pasando. Tantos bombas, tantos desastres. Sabemos que es un país que está en continuo movimiento en ese sentido. Entonces,
¿y qué decían?
Fíjate qué curioso, no hablan mucho de... Tienen una parte como muy secreta de qué es lo que hacen. Incluso a dos que quise platicar con ellos y entrevisté, me decían que tenían que preguntar si tenían autorización para hablar. Jóvenes, desde 20 años,
sí,
los que están,
sí,
hasta jefes que tienen, sí, edades mayores. Muchos han participado en derrumbes en todo el mundo, no solamente en Israel, y lo que me decían es que lo primero que ellos hacen es detectar la estructura del edificio, ver las posibilidades, cómo es que se puede entrar, y tienen todo un equipo para saber si hay vida o no.
Sí, igualmente lo que nos contaban sobre
los japoneses,
¿no?
Y sí, equipos muy sofisticados, pero cada vida que salvan es algo impresionante. Dan la vida por un... Me impresionó muchísimo un poco lo que decían ahorita al final, ¿no? Lo que dan por una vida.
Claro, por supuesto.
Y la importancia de una vida. Digo, para todos los topos rescatistas, no es una cosa exclusivamente del ejército israelí, pero esta solidaridad de... Porque yo les pregunté hasta cuándo se quedan o por cuánto tiempo vienen o cuál es el límite de tiempo que vienen, y me dijeron el que se necesite.
Maravilloso. No, el despliegue ha sido impresionante y la sociedad civil también ha respondido de una manera heroica.
Sí, heroica.
Un aplauso. No,
sí,
de verdad,
claro,
un aplauso.
Oigan, les digo una cosa. Yo me quedé shook con la conversación que tuvimos en este momento, bueno, hace 5 minutos con Renata,
que es esta chava que vino de... Ella vive en Nueva York y se enteró del temblor y vino a buscar a su mamá que estaba atrapada y que sigue atrapada en este edificio. Me llamó mucho la atención escucharla porque creo que dentro de la tragedia que está viviendo, la escuché muy serena. Y les digo una cosa, hay un término que hablamos largo y tendido hace no mucho con Fei Ostrowski, que es neuropsicóloga de la UNAM, directora del Departamento de Neuropsicología de la UNAM, y tocamos el tema de la resiliencia, que es un tema que se ha puesto de moda en los últimos años. Y decía Fei algo bien interesante, que a pesar de que si tenemos, y voy a tratar de ser como muy muy clara, a pesar de que algunos tenemos telómeros más largos que otros, que hace que seamos más resilientes, la resiliencia es un músculo que se ejercita, y normalmente los momentos de mayor ejercicio de este músculo es en los momentos de crisis y los momentos complicados en la vida. Y yo creo que, y tú lo dices muy bonito, que de todas las experiencias hay que sacar el gran aprendizaje. Algo así, sí. ¿Cómo lo dices tú?
Que toda experiencia tiene un aprendizaje, un sentido.
Un sentido. No. Hay que encontrarle el sentido a lo que hemos vivido. Y cómo, cuentavientes, porque nosotros siempre queremos ser constructivos en este programa, cómo ustedes pueden ser, después de este evento, mucho más resilientes de lo que eran el martes en la mañana.
Exactamente, por eso se dice que la resiliencia se forja no a pesar de la adversidad, sino a causa de esta.
Sí.
Y es un músculo. ¿Por qué es un músculo? Porque ahorita comentábamos de esta madre que está atrapada. Es impresionante la fuerza y la resiliencia que saca la gente en las crisis. Y solemos decir, no, si yo hubiera estado atrapada me muero. No, yo no hubiera podido sobrevivir. No podemos decir eso. Desafortunadamente, es en esas situaciones donde se ve de qué estás hecho, donde se abre como esta valija de la vida, de lo que tienes empacado y de los recursos que tienes.
Claro.
La resiliencia es un tema, sí se ha puesto muy de moda y la palabra es compleja, pero es un gran tema, porque sí es un músculo, pero también es algo que se aprende. Yo pienso que hoy nuestra obligación como sociedad es empezar desde niños en los colegios a ver cómo somos más resilientes.
Claro. Y les digo una cosa, cuentavientes, viene el fin de semana. Y yo creo que, aunque todos vamos a seguir ayudando, cada uno en lo que estamos, yo creo que nos va a venir un bajón de un absoluto cansancio físico y emocional. Porque todos estamos muy cansados, sobretrabajados, muy desgastados, y creo que vamos a acabar muchos tumbados en la cama el fin. Y yo creo que utilicemos esos minutos o esas horas que tengamos para un poco relajarnos y como recogernos de manera individual para repensar, pensar, alimentar nuestras emociones, nuestro espíritu y sobre todo el cuerpo físico, y que este fin de semana sea un fin de semana para ejercer nuestro músculo de resiliencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque siento que nos vamos a tumbar todos.
Estás diciendo algo muy importante, porque justo le comentaba a Rebeca que me acaba de llegar una nota de unos psicoterapeutas japoneses que estaban diciendo lo que tú dices. Tenemos que hacer un pequeño descanso dentro del constante agobio.
Claro,
pero en todos los niveles.
Claro.
Porque eso recupera pilas.
Sí.
¿Qué tenemos que hacer concretamente? Los que puedan dormir, descansar y respirar. Las respiraciones en las que se respira por la nariz, se contiene el aire, se suelta por la boca, son respiraciones que relajan el cerebro. Es muy importante, si las pueden hacer.
Claro.
Encontrar espacios de silencio. No importa que sean 10 minutos.
Sí,
de silencio.
Claro.
No por hacer más, vamos a hacerlo mejor.
Claro.
Porque nos quemamos. Claro. Necesitamos hacer algo para nosotros contenernos.
Claro.
Y les recomiendo lo que dice Marta, que este fin de semana hagamos alguna conexión que podamos de espiritualidad. Cada quien desde la trinchera que pueda. Meditar, respirar, silencio, caminar, ejercicio, desconexión. El desconectarse vuelve a conectar con mayor potencia.
Claro.
Y eso está comprobado.
Claro, claro. Y les digo una cosa, por supuesto que estamos pendientes de todos nuestros hermanos, donde sea que estén, en el estado en que estén, inclusive hasta muchos pendientes de Puerto Rico, ¿no? Pero sí hay que tomarnos no sé si es una hora, no sé si son dos, no sé si son ocho o si son 10 minutos, para recogernos, para guardar silencio, para encontrar nuestro centro y nuestro eje. Estamos todos bien diluidos, cuentavientes, y estamos en un frenesí en redes sociales, en WhatsApp, preguntando, mandando información, retuiteando ayuda, apoyo, hablando con nuestros hijos, explicándole a tu familia que está afuera cómo está México, dando entrevistas, y aparte la vida misma. Tenemos que hacer una pausa.
Y un poco de gratitud por estar aquí pudiendo hacer algo. Eso, claro, eso es muy importante. Claro. Desde donde estemos y como podamos. Claro. Eso ayuda.
¿Cómo encuentras tu punto nodal, que es algo bien personal, de qué experiencia te deja este terremoto? Porque tú lo dijiste hace algunos meses, uh-huh, y de eso vamos a hablar largo y tendido la semana que viene con Shula, pero tú siempre dices que la experiencia en sí no tiene significado. El significado es subjetivo a la experiencia pasada de la persona que lo vive.
Exacto. Una primera pregunta, y sencilla, es no quedarnos en el por qué, poder pasar al para qué. Si viví esto, ¿para qué? ¿Qué sentido tendré en mi vida? Uh-huh. Vuelvo a decir, desde el lugar que cada uno está. Y ahí empezamos en la capa de afuera. ¿Qué sentido tuvo esto? Y si a través de este sentido yo pudiera hacer un cambio, pudiera tener 5% más de conciencia en lo que quiero hacer diferente, ¿qué haría diferente a partir de hoy? Esa es la pauta.
A ver, vuélvelo a decir otra vez.
Si hoy pudiera yo encontrarle un sentido a esta experiencia, no un por qué, el por qué no nos sirven, dejen de preguntarse por qué, la naturaleza es así. ¿Para qué? Si yo viví esto y tuviera un para qué, como rescatista, como en la trinchera que quieren, como psicólogo, como uh-huh, trabajador social, como joven que estoy ayudando. Si esto tuvo un para qué, ¿qué aprendí de mí?
Claro.
Y si puedo tener 5% más de conciencia a partir de hoy, ¿qué haría diferente en mi vida?
Me trastorna.
¿Qué haría diferente? Uh-huh. Una cosa pequeña. No piensen en grandes cosas. Lo pequeño sostenido en el tiempo es lo que va a quedar ahí. ¿Qué haría diferente? Y así construimos un mundo diferente, con ese 5% de todos.
Muchas gracias, Shula. La vamos a ver pronto en el programa. Vamos a hablar de estrés postraumático, entre otras cosas, la semana que entra, porque la semana que entra vamos a dedicarlo a contenidos que tengan que ver con la reconstrucción emocional y física después de esto que hemos vivido. Hacemos una pausa en W Radio y regresamos. No se vayan. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.